acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, conmemoración del Bicentenario. Invitado, Nicolás Pernet, historiador egresado a la Universidad Nacional y magíster en literatura del Instituto Caro y Cuermo. ¿Cuál fue la contribución de los llaneros en el proceso libertador?
La campaña libertadora del año 19, que estamos conmemorando 200 años en este 2019, fue hecha en gran parte por guerreros, por soldados, por tropa venida de los llanos colombo-venezolanos, de lo que ahora son los llanos colombo-venezolanos, que era una región muy, muy amplia, muy vasta, despoblada también, lo que permitió que durante los años de la Reconquista Española y de la represión hecha por el ejército expedicionario de Pablo Morillo, que llegó a esta región, muchos de los combatientes, de los guerrilleros que pelearon justamente en contra de esa represión armada, se refugiaron en la zona de los llanos y justamente se alimentaron ejércitos a partir de los llaneros ya existentes ahí, a partir de los trabajadores, sobre todo de las haciendas, de haciendas ganaderas y de otros cultivos de la región. Y con esa, digámoslo, mano de obra, con esa tropa, fue que luego se hicieron ejércitos que pelearon tanto en Venezuela, las guerras de independencia venezolanas, como una parte de ellos fueron encargados por Simón Bolívar y otros generales a atravesar los Andes y a llegar a la campaña libertadora que terminó liberando el nuevo reino de Granada y la zona de Santa Fe. Hay que decir que estos soldados, en un primer momento, muchos de ellos también pelearon del lado realista, porque antes de la campaña libertadora, en 1812, 13, 14, Venezuela estuvo en guerras internas justamente entre realistas y patriotas, y muchos llaneros se pusieron del lado realista al mando de comandantes como Boves, como Tomás José Boves, que era español, pero que logró convencer a los llaneros de justamente atacar a los criollos, los cacaos venezolanos, o sea, la clase alta criolla venezolana. Y luego justamente fue el trabajo de Bolívar, de Santander, de José Antonio Páez, convencer a esos llaneros, muchas veces por el convencimiento político, otras veces por el simple pago de dineros y la promesa de recompensas, convencerlos de cambiarse de bando, y muchos de ellos también pelearon después en el bando patriota. Así que realmente es una población muy, 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 muy particular en su relación con el proceso independentista.
¿Cómo entendemos la figura del Gualongo?
De Agualongo.
De Agualongo, pues estamos hablando ya de otro contexto muy diferente, que es el contexto del sur de Colombia, de la zona pastusa y de la región del Patía, y digamos que esa zona que fue totalmente, durante mucho tiempo, fue realista también, que apoyó la causa del rey en contra de los patriotas. ¿Cómo entenderla? Pues que en ese momento, el momento de la independencia, no se sabía exactamente qué iba a pasar. Se venía de tres siglos de dominación española y buena parte de la población sentía que, por un lado, su obligación era apoyar a la causa del rey de España, en que había sido su rey durante tres siglos, y muchos también desconfiaban de las posibilidades de tener un futuro mejor de parte de los criollos. Entonces, ahora puede parecer fácil decir que quien tenía la razón, entre comillas, eran los criollos independentistas, pero en ese momento no se sabía, y muchos neogranadinos se dedicaron a apoyar la causa realista. Como te conté ahora, pues también en Venezuela los mismos llaneros apoyaron a los realistas. Aquí el sur siempre fue una zona antiindependentista, que fue también atacada con mucha fuerza por el ejército patriota. En Pasto, las famosas Navidades Negras de 1822 fueron un momento en que el ejército patriota entró a sangre y fuego e hizo todo tipo de desmanes en Pasto, y eso llevó pues a que muchos indígenas, como Agustín Agualongo, también se pusieran en contra de ese ejército. Era parte de las dinámicas de esa guerra de independencia, que en muchos aspectos también fue una guerra civil.
¿Qué factor cree usted que originó o fue determinante para que se consolidara este proceso militar, social y político?
Bueno, hay muchos pequeños factores. O sea, no creo que se le deba la resolución a un solo hecho. Creo que sin duda la campaña libertadora de 1819, en la que empezó en Tame a reunir ejércitos de diferentes llaneros y luego tomarse la sabana cundiboyacense, fue fundamental. Pero esa campaña también habría podido fracasar si no es por las maniobras de distracción que había hecho José Antonio Páez en Venezuela mientras tanto, si no fuera por las mismas guerrillas de la zona del Socorro o de la zona boyacense. Creo que en ese momento se da una confluencia de hechos militares que permiten el triunfo de el Pantano de Vargas y la batalla del Puente de Boyacá, que en gran medida le dan un impulso, un momentum muy muy fuerte a esta campaña libertadora, y que a partir de ahí, digamos que todos son en su mayoría victorias para los patriotas. Y al mismo tiempo se dan sucesos al otro lado de la península, como por ejemplo la revolución que dan los militares liberales españoles en 1820, comandados por Rafael Riego, que hacen una revolución liberal que impide que se envíe un escuadrón, una tropa de 20.000 hombres nuevos españoles, que si llegan a salir de Cádiz y a llegar a América, hubieran sin duda alguna cambiado la dinámica de la guerra. Entonces, visto desde lejos, hay varios episodios que si hubieran sido distintos, tal vez no habríamos ganado esa independencia en ese momento.
Profesor,
dígame.
Nicolás Pernet, entonces, ¿qué conmemoramos cuando hablamos del Bicentenario?
En este año se conmemoran 200 años de una serie de sucesos importantes que tuvieron lugar en 1819, empezando por la instalación del Congreso de Angostura en febrero de ese año, que fue, digamos, la rama política de la independencia, una iniciativa de Simón Bolívar y de otros líderes de Venezuela, donde básicamente se empezaba a darle legitimidad al nuevo país a través de un congreso, de la campaña libertadora que se hace entre junio y agosto de ese mismo año, y que digamos que este año se ha contado mucho la historia, el paso de los Andes, las batallas y la entrada a Bogotá el 10 de agosto. Y hacia final de año se conmemorarán 200 años de la creación de la República de Colombia, porque el 17 de diciembre de 1819 el Congreso de Angostura emite la Ley Fundacional de la República de Colombia, y entonces en ese momento es que cumplimos los dos primeros siglos de vida republicana. Son básicamente los aniversarios en este año.
¿Es una gesta militar, cultural y política? ¿Y cómo se puede entender esto?
Es una gesta o un proceso militar, sin duda alguna, político también. Cultural o social, pues digamos que esos cambios pues toman más tiempo. Me parece que es más fácil hacer la guerra inclusive que cambiar estructuras sociales o culturales. Entonces fue una rebelión armada, liderada por una serie de de figuras que la apoyaban, hombres y mujeres, generales y campesinos que apoyaban esa rebelión, como cualquier revolución independentista o comunista o campesina o de derecha o de lo que sea, fue un proceso militar que necesitó de recursos económicos para hacer la guerra, de procesos de adoctrinamiento político de las masas, de los combatientes, y que como era un proceso que se estaba haciendo para crear una nueva república o un nuevo estado de gobierno, se vio acompañado de un proceso político necesario y que los mismos combatientes y los mismos líderes del proceso sabían que tenía también que tener un respaldo político, y por eso se dieron leyes y orientaciones políticas como las del Congreso de Angostura. Yo diría que fue más militar, político y en menor grado cultural y social.
Profesor Pernet, entendiendo el papel que jugaron los llaneros colombo-venezolanos, como ahora se entiende por la estructura político-administrativa, ¿por qué hoy los llaneros colombianos han sido sistemáticamente marginados, no solamente de las discusiones, las decisiones, sino no han sido incorporados al proceso productivo? Si uno recuerda los jesuitas y todo este modelo jesuita productivo, los llanos colombo-venezolanos fueron un importante productor y una apuesta innovativa organizacional y social. ¿Por qué eso quedó relegado después de esta configuración de los estados colombianos?
Bueno, yo no sé hasta qué punto fueron relegados más o menos que otras poblaciones del país que también han sido relegadas. Lo que yo pienso es que justamente, como le decía ahora, la razón de que ese espacio se convirtiera en refugio ideal de los guerrilleros independentistas revolucionarios de ese momento, de hace dos siglos, se debió a que era un espacio amplio, con poca presencia estatal, digámoslo así. Pues digamos que en ese momento la presencia española, que era el imperio gobernante, no era tan masiva ni tan extendida, entonces permitió que se crearan esos focos de supervivencia guerrillera. Entonces, justamente esa ausencia de control, esa ausencia de presencia del gobierno o del estado gobernante, ha sido una constante, lo que básicamente permitió que los hacendados tuvieran pequeños ejércitos, muchos de ellos después en el siglo XIX fueran protagonistas de las guerras civiles, que fuera un espacio sin estado, sin Dios ni ley, digámoslo así, o sin ley por lo menos, que lo cual llevó a horrores terribles, como por ejemplo la persecución y exterminio de comunidades indígenas sin que nadie lo evitara, sin que nadie lo combatiera, y así como también permitió el nacimiento de guerrillas independentistas también de muchos otros tipos. Entonces creo que justamente lo que la constante histórica que uno puede ver es justamente esta, la de la ausencia de presencia estatal, lo que lleva a que constituyen poderes locales que después se alimentarían de ganado. Siempre se han alimentado esas élites, y bueno, después de petróleo y cosas así, pero básicamente creo que se debe a eso que le acabo de explicar.
Profesor Pernet, ¿y cómo se explica ese diseño institucional que deja amplias zonas de los territorios al margen? O sea, usted lo ha señalado diciendo que no solamente es el llano el que está excluido, sino que hay amplias zonas. ¿Es un problema de Colombia o otros estados que nacieron en América Latina, en la América Hispánica o portuguesa, tuvieron estos problemas de integración y de configuración de una nación.
Exactamente, creo que son unos problemas endémicos a todas las repúblicas jóvenes, porque también si algo nos sirve este bicentenario es para entender que Colombia lleva apenas 200 años como república, es un país joven. Eso, si uno se pone a estudiar los procesos estatales de repúblicas europeas o de China o de países de Medio Oriente, uno se da cuenta que es un país joven. También un poquito para bajar el pesimismo y el fatalismo que nos caracteriza, la historia tiene tiempos muy lentos y, bueno, pues obviamente eso no sirve de excusa para la gente que está sufriendo ahora, pero visto en perspectiva, sin duda, es un país joven que está en formación. Entonces, justamente, esa herencia de la colonia, la herencia española de la colonia, hizo que fuéramos un país donde la organización estatal se constituye en torno a la producción de ciertas materias primas, ciertos productos, ciertos commodities, se diría ahora. Entonces, el Estado se constituyó en torno a ellos en gran medida y un poco las líneas comerciales y el control estatal y la presencia de vías de comunicación y la presencia de autoridad se guió a partir de los intereses fundamentales de la élite dominante, y un poco también justamente se permitió que el mismo poder regional, que antes eran los encomenderos, luego fueron los hacendados y, bueno, ya después se convirtieron en los caciques electorales, fuera una élite local que actuara muy a su albedrío y a su aire, sin que realmente se haya completado todavía el proceso de desarme de esos caudillos regionales o de esos caciques regionales en pos de una integración estatal que básicamente ordene todo el país en función de un beneficio común. Así que todavía estamos en gran medida en el proceso de formación de ese Estado y de esa República.
Profesor, cuando vienen esas noticias de los países islámicos, Pakistán, Irán, uno ve ese fraccionamiento territorial y ve esos líderes político-militares y esa falta de unidad nacional. De alguna manera, ellos también adolecen de todos estos procesos que nosotros también carecemos o no cabe esa comparación.
Cabe esa comparación en la medida en que muchos países de África, de Oriente Medio, inclusive el Lejano Oriente, vienen de procesos coloniales y además de procesos que fueron más recientes. Estamos hablando de países que fueron colonizados en gran medida en el siglo XIX y en comienzos del siglo XX. Entonces, lo que tiene el colonialismo es que establece fronteras y establece divisiones arbitrarias en función de las potencias coloniales, no en función de los pueblos autóctonos ni en función ni siquiera a veces de la misma división geográfica de muchas regiones. Entonces, como son divisiones impuestas, líneas imaginarias, eso explica que usted vea en África países que parecen trazados con escuadra, básicamente dibujados con regla, porque fueron creados sobre el mapa y no sobre accidentes reales. Eso hace justamente que se alteren un montón de procesos internos de las poblaciones de esa región, que los pueblos se dividan, que se peleen por fronteras, que se peleen por recursos, que haya una serie de divisiones que se agudizan, se acentúan mucho más después de que ganan la independencia muchos países africanos a mediados del siglo XX y los países, digámoslo, de Medio Oriente que un poco ganan la independencia también por esa época con un nacionalismo petrolero, militar, pero que justamente esos mismos liberadores se convierten después en tiranos que se quedan en el poder 30, 40 años y que al derrocarlos vuelve a quedar en evidencia los problemas de organización que son herencia fundamentalmente del colonialismo.
¿Cuál fue el papel de las mujeres en las revueltas revolucionarias de los afros?
De nosotros, dijiste, sí. Fue importante en la medida en que también las mujeres del pueblo o de la clase alta, había tanto mujeres realistas como mujeres patriotas, en el sentido de mujeres que apoyaban la permanencia del gobierno español, como otras que estaban decididas a que lo mejor era la independencia. Entonces, desde revueltas populares, desde levantamientos como el 20 de julio en Santa Fe de Bogotá, el tan nombrado y tan conocido 20 de julio, obviamente la presencia en las calles de mujeres fue de hecho mayoritaria en ese momento, lo que demuestra que muchas estaban respaldando justamente el impulso de junta en ese momento. Luego también en todas las regiones, en Pamplona había una mujer muy famosa, Águeda Gallardo Villamizar, que fue un poco la lideresa del proceso de creación de junta allá. Bueno, ya cuando se inicia la campaña libertadora y las guerras ya de la liberación final, hay digamos que la orden de no dejar mujeres pelear en los ejércitos, pero las mujeres hacen parte del equipo de voluntarias, que son un poco las que contribuyen al sostenimiento del ejército. En los mismos pueblos las mujeres cumplían papeles de espías, de apoyo logístico, de apoyo político al proceso. Así que si bien estaban excluidas de espacios importantes como los espacios políticos y espacios militares, o sea, desde el Congreso de Angostura hasta el alto estamento militar, no estaban allí. En todo lo demás estaban presentes, obviamente, como lo estaban en la vida cotidiana social.
Profesor Pernet, frente a Juan José Rendón, Delgadillo, afro, llanero, ¿cuál es la importancia de este lancero y qué significa frente a eso que todavía se conoce como criollo en la zona de los llanos de Venezuela y Colombia?
Juan José Rendón, pues, era descendiente de esclavos, era obviamente prieto, pues, de color oscuro, pero ya para la época de independencia él era libre. Y bueno, digamos que ahí el papel de, por eso te decía que tampoco fue que la independencia significara tantos cambios, porque la esclavitud fue un problema que se va a medio a resolver hasta mediados del siglo XIX, pues se va a abolir, pero obviamente son las poblaciones negras que van a llegar a una libertad totalmente paupérrima por la pobreza a la que han sido sometidos durante siglos. Rendón se convierte en un símbolo porque en el pantano de Vargas lidera una carga de caballería que decide la batalla a favor de los patriotas. Pero, por ejemplo, Rendón mismo había sido uno de los llaneros que habían peleado al lado de los realistas en Venezuela. Es uno de los llaneros que te decía ahora que se cambiaron de bando y que primero eran realistas y luego fueron patriotas, lo cual no le quita pues mérito, sino que demuestra la complejidad del momento y la complejidad de esas batallas. Obviamente la población negra fue una de las más, si no la más perjudicada o excluida o marginada durante la colonia, y también lo será después de la independencia, aunque la guerra fue una especie de movilizador social que permitió que hombres que habían nacido de familias esclavas lograran ganar la libertad e incluso llegar a lugares de muy prominentes en la República, hasta que inclusive uno de los líderes revolucionarios de mediados del siglo XIX, Juan José Nieto, llega a ser presidente por unos cuantos meses. Entonces, la guerra de independencia no se hizo en nombre ni de los indígenas ni de los negros. Ese también es un cuento patriotero que nos han metido, que no es cierto, no se hizo en nombre de ellos, pero sin duda sí contribuyó y sí produjo fenómenos sociales y políticos que los llevaron después a, en la República, seguir peleando por una igualdad real que todavía no se ha logrado.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, la conmemoración del Bicentenario. Invitado, Nicolás Pernet, historiador egresado de la Universidad Nacional y magíster en Literatura del Instituto Caro y Cuervo. Con ocasión del Bicentenario y el cumpleaños de la Universidad Nacional, hemos invitado al profesor Julio Esteban Colmenares, director del programa Corazón de Llano Adentro, y un cultor de la música llanera, profesor.
Muchas gracias, les habla Julio Esteban Colmenares, del programa Corazón de Llano Adentro. Los invito al concierto de conmemoración del Bicentenario de la Independencia con el maestro Jorge Guerrero, un verdadero folclorista colombo-venezolano. Colombo porque es hijo de madre colombiana y venezolano porque es hijo de padre venezolano y se crió en esas llanuras de la frontera colombo-venezolana. Será el próximo viernes 20 de septiembre en el Auditorio León de Greiff a las 3 de la tarde.
Este programa se emite desde los estudios de UN Radio y contó con la asistencia técnica integral de Diego Bernal y con la realización de Juan Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.